Este es un podcast de Clásica 103.3, donde la cultura inspira y trasciende. ¿Quieres que tu marca sea parte de la construcción cultural? Anúnciate con nosotros y conecta con una vibrante y extensa audiencia que valora el arte, la historia y el conocimiento alrededor del mundo. Para más información, contáctanos a patrocinio@radioclásica.com.sb.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: Fundación Histórica, Emancipados de Rodin, Tesoro Secreto, Marionetas Mágicas. En Venecia se presentó oficialmente en el Palazzo Justinian Lollin la Fundación Berengo Segre para la investigación histórica. El objetivo de esta nueva institución es convertirse en un punto de referencia para la valorización de la cultura histórica como patrimonio común y motor del desarrollo social. La creación de esta fundación se debe a la iniciativa de la historiadora Renata Segre, como un homenaje a su esposo, el historiador veneciano Marino Berengo, quien gracias a sus investigaciones renovara la historiografía italiana, sobre todo con su perspectiva histórica socio-urbana cultural. El proyecto se encuentra cimentado en el pasado, pero con proyección hacia el futuro, donde la importancia de la historia en el debate político, en la educación y en la capacitación parece cada vez más marginalizada. La Fundación se ha propuesto colocar el conocimiento histórico en el centro de la escena cultural y hacerlo accesible, integrador y participativo. Uno de sus principales objetivos es la investigación científica y la revivificación de la función pedagógica de las disciplinas históricas. El credo del proyecto es claro: solo una sociedad que cuestiona críticamente su pasado puede enfrentar conscientemente los retos del futuro. En una época en la que las ciencias humanas se ven amenazadas con ser más ignoradas, la Fundación Berengo Segre hace un llamado a equipar las ciencias humanas con instrumentos efectivos para generar conocimiento, desarrollar un pensamiento crítico y formar ciudadanos conscientes. El lema de la Fundación Berengo Segre para la investigación científica delata claramente lo que la motiva: historia y memoria, papel y pluma. Dos conceptos diferentes, pero fuertemente entrelazados, que son expresados por la unión simbólica de papel y pluma. El papel es la historia, el símbolo de la adquisición de conocimiento; la pluma el recuerdo, el aporte de la inteligencia humana en todas sus formas y niveles. Juntos son el acto de contar, pensar y conservar, una habilidad que trasciende el gesto físico, ya sea en papel o con la ayuda de herramientas digitales, y que convierte la escritura en el medio a través del cual la historia cobra vida y la memoria se convierte en testimonio. Concebido así, el logotipo busca recuperar la idea de la historia como transmisión del pensamiento y la memoria como la voz de la experiencia personal. La antigua Galería Nacional de Berlín dedica una exposición a Camille Claudel y a Bernhard Höttger con el título Emancipación de Rodin. Bernhard Höttger nació en 1874 en Hörde, una localidad que hoy en día es parte de la ciudad alemana de Dortmund. En 1900 se fue a París para la Feria Mundial y se quedó para trabajar con el escultor francés de mayor prestigio, Auguste Rodin. Camille Claudel, 10 años menor que Höttger, comenzó en 1884 a trabajar con Rodin y pronto se convirtió en su asistente indispensable, musa inspiradora y amante. Claudel no pudo salir de la sombra del maestro. Numerosos libros y películas han tematizado su vida y obra, así como sus trágicos 40 años de locura. Claudel murió en 1943 en una institución psiquiátrica. La exposición en Berlín nos muestra la obra de Camille Claudel independientemente de la de Rodin. Antes de conocer al escultor, la artista había absuelto su formación completa como escultora. La relación íntima de los escultores terminó en 1898 y a partir de entonces gozó de gran éxito como escultora independiente con exposiciones importantes y resonancia crítica. Ya en 1901, el director vanguardista de la Galería Nacional de Berlín quiso adquirir obras de la escultora francesa, antes de que en 1903 sus problemas psiquiátricos aumentaran hasta que en 1907 tuviera que abandonar su trabajo artístico. Las aproximadamente 50 obras de ambos escultores en Berlín demuestran que tanto Hoedtke como Claudel fueron artistas consumados ya en su época formativa y que la diferencia de la obra de Rodin es evidente. La afinidad entre ambos artistas es el marco externo de la exposición en Berlín, inspirada por la exposición de la Galería Eugène Blot de París hace 120 años. Otro fuerte impulso de esta muestra fue la adquisición de la Fundación de Hans Ernst von Siemens de una de las obras principales de Claudel, La Implorante, de que con cada centímetro que uno se aleja de ella, muestra otra expresión facial. Un magistral dominio de un vidente estado de emergencia emocional a una profunda desesperación y que fuera inspirada por la Eva en el paraíso de Masaccio y que Claudel interpretara como un autorretrato. Se dice que cuando Francesco Cerruti deseaba admirar tranquilamente su Modigliani, se sentaba en la escalera que conducía del primero al segundo piso de su villa piamontesa. Quien hoy en día visita el lugar puede imaginarse cómo un hombre delgado en traje sentado en una estrecha grada observa abstraído el retrato de una mujer con vestido amarillo que Amedeo Modigliani pintara en 1918. Sobre y bajo la pintura de Modigliani, las paredes se encuentran tapizadas con obras de otros famosos artistas, como un retrato monumental de Francis Bacon, dos pinturas abstractas de Joan Miró, una naturaleza muerta de Fernand Léger, una escena marina de Nicolas de Staël, retratos de Gino Severini y Umberto Boccioni y una pintura cubista tardía con un pájaro de Pablo Picasso. El conjunto estilísticamente dispar de héroes del modernismo está rodeada de estuco floral al estilo rococó, en una ruptura adicional con el estilo y la época. Eso por sí solo sería suficiente para asombrar y desconcertar a los visitantes, pero se trata tan solo de un pasaje relativamente modesto en la villa en Rivoli, cerca de Turín, que el igualmente adinerado y discreto empresario Cerruti amuebló en secreto y discretamente con obras de arte valoradas en unos 600 millones de euros para su goce personal desde la construcción de la casa a principios de la década de 1960 hasta poco antes de su muerte, hace una década, a los 93 años. Solo póstumamente, según su deseo, se revelaría el secreto de la eminente colección, que hasta entonces solo había sido vista por conocedores. Bajo el cuidado de una fundación y del cercano Museo de Arte Contemporáneo Castello di Rivoli, la vida del excéntrico, que permanece intacta, ahora está abierto al público. Aquí, Cerruti, quien por cierto no tenía parentesco con el diseñador de moda del mismo nombre, vivió la cara oculta de su doble existencia. Aparte de dos invitaciones privadas a confidentes al año, Cerruti solo usaba su casa, repleta de arte, unas pocas horas los domingos. Cenaba en una sala de paredes diseñada como un salón de espejos, rodeado de nada menos que 8 cuadros de Giorgio de Quirico. Debió verse a sí mismo no solo en los reflejos circundantes, sino también en el autorretrato con su propia sombra, del defensor de la pintura metafísica. De Quirico sostiene un libro y su sombra blanca se refleja. Durante el Festival de Salzburgo se presenta La historia de un soldado, de Igor Stravinsky, en el Teatro de Marionetas. La música es interpretada por un conjunto de solistas dirigidos por la violinista Isabel Faust. Dominique Horwitz da perfil y carácter con su armoniosa voz a cada una de las figuras de esta historia arcaica. El diseño de las marionetas fue ejecutado por Georg Baselitz, quien también pintara los escenarios, finísimos dibujos en telas de lino. Un valioso montaje por uno de los más grandes representantes del arte contemporáneo que se exhiben también en la Casa de Mozart. La presentación es una coproducción del Festival, del Teatro de Marionetas y de la Galería Tadeusz Ropak. Las figuras de madera fueron labradas por el escultor Leonhard Winkler y parece que fueran muñecos hechos por niños de rollos de papel higiénico. Los muñecos son increíblemente móviles y muy complejos en su construcción. Cada uno necesita dos marioneteros. Edward Funk y Ursula Vinza brillan como el soldado violinista que permite que el diablo le robe su instrumento. Durante los solos de violín, rítmicamente sofisticados, la marioneta aparece en escena con su intérprete. Juntos no solo tocan en violín con todas sus fuerzas, sino que con la mano del arco de madera suelta en la articulación y spiccato incluido, también interpretan música con precisión al ritmo de la parte de violín, que Isabel Faust lleva virtuosamente a la sala frente al escenario. Lo mismo ocurre con las figuras del pequeño trompetista y el gran tamborilero, inventadas por el director Matthias Bunschu para la historia. Ellos también siguen con facilidad el ritmo musical de sus músicos, Reinhold Friedrich, corneta, y Raymond Kurfs, percusión. Philippe Brunner y Eva Wiener interpretan la figura particularmente elaborada del diablo, con su cola larguísima y multiarticular. Todas las proezas marionetistas son superadas por Vladimir Fediakov y Maximilian Kina Laubenbach, quienes interpretan un breakdance a toda máquina con la princesa, quien inicialmente padece una enfermedad mental y luego es curada por el soldado. Uno queda encantado, hechizado, a pesar de la dramática historia en la que el diablo triunfa, todo es facilísimo. Sin olvidar los aplausos para la ejemplar interpretación de la revolucionaria música de Igor Stravinsky.
Gracias por escuchar Notas de Europa.